Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es 19 de junio del 2025. Con mucho gusto les saludamos Marcelino Fernández del Castillo y Eitan Benesra con ustedes para platicar los próximos 60 minutos de todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte. Selección mexicana que ayer derrota 2-0 a Surinam. En el mismo grupo Costa Rica y República Dominicana. El Mundial de Clubes también con los Tuzos, con los resultados del día. Muchos temas para conversar. ¿Cómo estás, Marcelino? Buenas tardes.
¿Qué tal, Eitan? Qué gusto estar contigo en ESPN Radio Fórmula, con un Pachuca que también debuta con tropiezo ante el Salzburgo, 2-1, un partido en el que dominó durante gran parte del primer tiempo, pero no le alcanzó para ganar, y eso complica sus aspiraciones porque del otro lado el Al Hilal y el Real Madrid empataron a un gol. Entonces, en teoría, serían los rivales más fuertes del grupo, y Pachuca ya ha dejado de escapar puntos en su primera presentación.
Así es, en el día de hoy el Al-Ahli, el día de hoy no, perdón, el Inter de Miami ya derrotó el día de hoy al Porto. El Al-Ahli perdió con el Palmeiras 2-0. Faltan otros dos partidos en la jornada del día de hoy en el Mundial de Clubes: Seattle Sounders contra el Atlético de Madrid. Y en el platillo estelar, el PSG se va a enfrentar al Botafogo. Así es que está interesante la jornada del Mundial de Clubes, está divertido, por ahí algunos detallitos, quizá no las mejores asistencias, pero en general me parece, Marcelino, que es un buen primer paso en este nuevo formato del Mundial de Clubes. No sé tú cómo lo ves.
Ha sido una apuesta. Yo tenía mis dudas al inicio, sobre todo por la disparidad en el nivel futbolístico, pero parece que va caminando y le está saliendo a la FIFA, quizá no cumpliendo con toda la expectativa que tenían sobre este torneo, porque hay que tomar en cuenta que además es la gran apuesta, el gran proyecto de Gianni Infantino, pero me parece que va caminando, y si de alguna manera se aterrizan un poquito en los precios de las entradas, creo que puede ser un producto muy atractivo a futuro, ¿no? De momento lo que los ha descolocado es justo la poca participación de la gente en determinados partidos que no resultan tan atractivos, pero es ahí en donde tendrán que encontrar el ajuste para que sean menores precios y que la gente, sobre todo local, sienta atractivo asistir a esta clase de encuentros.
Sin ninguna duda. Más temas que vamos a conversar. Sergio Ramos se fue a Dodger Stadium. Ayer lanzó la primera pelota en el juego de los Dodgers de Los Ángeles. Por cierto, hoy llegaron las autoridades de ICE a Dodger Stadium con esta situación que ocurre en los Estados Unidos y les negaron la entrada. Algo que ha generado reacciones más allá del mundo del deporte. El juego 6 de las finales de la NBA, hoy podemos tener campeón con el Thunder. La venta de los Lakers por 10 mil millones de dólares, en inglés 10 billones de dólares, se lo vendieron a los dueños de los Dodgers de Los Ángeles. Canelo Crawford va a ser en Allianz Stadium, Yadier Molina va a ser manager de Puerto Rico en el Clásico Mundial. Mucha información la que tendremos con ustedes, por supuesto, enfocándonos en lo de selección mexicana, en el reporte del tricolor, en la victoria de México, después de un primer tiempo ahí en donde se le estaba complicando la cosa al equipo de Javier Aguirre, pero como sea, consiguieron la victoria. Y a definir entonces las cosas, Marcelino, contra Costa Rica de Miguel Herrera, que andaba echándole ojo al enemigo ayer viendo al Tri.
Y bien servido también Miguel Herrera durante su estancia en el estadio. Sí, un partido que se le complicaba, la pelota parada sale al rescate nuevamente de la selección mexicana y gracias al 2-0 tiene la ventaja del empate para quedar en primer lugar contra Costa Rica el próximo domingo.
Así es. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas, vamos a ver si hay cambios también. Lo vamos a estar platicando aquí en ESPN Radio Fórmula los próximos 56 minutos. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos para meternos de lleno con el análisis del duelo de ayer de México contra Surinam en Copa Oro.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Javier, 4 de 5 goles en pelota parada.
Sí, trabajamos muy bien el balón detenido. Costa Rica lleva 3 penaltis también. Balón detenido es parte del juego. Y así ha sido, la verdad. Parece que el resultado y los 2 victorias, pero no ha sido nada fácil. Ustedes lo han visto, ellos juegan bien al fútbol. Entonces, es el equilibrio emocional. Ni tanto con el ole, 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 ni tanto con el bú. Entonces, yo creo que el jugador mexicano hoy tiene que tener ese equilibrio emocional. El problema es el que está bajo mi mando para soportar un marcador adverso, una grada exigente como la es. Sabíamos que era un grupo difícil. Uno los ve entrenar y de verdad cuesta mucho hacer un 11. Ves a Vega y ves a Chino y están en un nivel muy parecido. Los volantes, hoy prescindí de Lira y de Charlie, pero no significa nada. Pudieron haber jugado perfectamente en lugar de Edson y de Marcel. De eso se trata en la selección nacional, de elegir a los mejores y que tenga dolor de cabeza el entrenador para ponerlos en el terreno de juego.
Declaraciones de Javier Aguirre después del encuentro contra Suriname. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Marcelino Fernández del Castillo e Itán Benesra con ustedes. 2 partidos ya de selección mexicana en Copa Oro. Marcelino, hasta ahora, ¿qué balance haces de lo que has visto del equipo de Javier Aguirre?
El balance, pues me parece que sigue quedando a deber, sobre todo en la generación de juego. El equipo mexicano pues ha enfrentado a 2 equipos que quizás subestimamos en el entorno, pero que tenían sus condiciones. Pero más allá de eso, creo que el equipo mexicano se sigue quedando corto, ¿no? Sobre todo en el hecho de encontrar un 11 que pueda perfilarse para la Copa del Mundo. Y por otro lado, pues lo que lo ha rescatado es la pelota parada, ¿no? 4 de 5 goles han sido producto de un tiro de esquina. A nivel mundial, más o menos la proporción es entre 3 y 4 goles de cada 10 que se anotan son en pelota parada, 1 de cada 3. México está por encima del promedio en esta situación, pero sí me parece que se sigue quedando corto en el progreso de un equipo. Al final, a México pues se le exige por la calidad o por los antecedentes que se tienen con respecto al área, pero eso también de repente juega en contra para tratar de tener algún progreso de cara a la Copa del Mundo, ¿no? Sigo viendo corta sigo viendo chata esta selección con poca creatividad, con poco juego de ataque, pero pues va llevándolo poco a poco. Al final se le va a criticar más si no le gana a los rivales del área, entonces pues tiene que mantener el barco a flote, al menos con estos triunfos, así sean apretados o cuestionables.
Ahora, Marcelino, dices que quizá subestimamos a los rivales de la selección mexicana, estos primeros 2 rivales a los que ha enfrentado en la fase de grupos el tricolor. ¿Crees que el cuerpo técnico les ha subestimado? ¿O en ese sentido te parece que ha encarado Javier Aguirre y su cuerpo técnico como debía los primeros 2 duelos?
Yo creo que sí los ha encarado como debía, ¿no? Y la prueba de ello es que puso 2 volantes defensivos como Lira y Edson Álvarez en el primer partido contra República Dominicana. Ahí el partido se le sale de control cuando Dominicana se va animando y se va sentando dentro del terreno de juego. Es ahí cuando pierde el control México y justo lo pierde también cuando cuando retrasa a Edson Álvarez como central y deja de tener esos 2 volantes defensivos en el medio campo. Pero yo creo que sí los han encarado, yo creo que sí los han estudiado bien, que sí los tienen bien detectados, y me parece que del cuerpo técnico y de los propios futbolistas no ha habido una subestimación de los rivales, pero en el entorno mexicano sí, y siempre estamos esperando que venga un triunfo holgado, que venga un dominio aplastante, cuando pues también estás enfrentando enfrentando ya es una realidad distinta a la que enfrentabas antes en CONCACAF, en donde enfrentabas a rivales semiprofesionales, en los que los futbolistas eran un tiempo futbolistas y otro tiempo eran tenían sus trabajos, sus empresas o lo que fuera. Ahora son jugadores profesionales en toda la extensión de la palabra, y eso le aumenta el grado de dificultad. Así México siga siendo el que debe dominar el área en el papel.
Marcelino, ayer hay un ajuste táctico importante. Se acabó el doble nueve, ayer solamente con uno. ¿Cuál de los dos planteamientos te parece que le funcionó mejor a la selección y cuál de los dos crees que ahora en adelante utilice Javier Aguirre?
A mí me parece que el doble nueve le funcionó a Javier Aguirre cuando jugó con tres centrales. Cuando trató de jugar el 4-4-2, el equipo no ha terminado de acomodarse. Ayer que vuelve a jugar con un media punta y un punta, el equipo tampoco generó tanto, pero me parece que el doble nueve le funcionó a Javier Aguirre cuando puso tres centrales y sus laterales tuvieron condiciones ofensivas, poniendo a tres volantes en el centro, ¿no? Porque creo que México ha perdido, al tratar de ir con este 4-4-2, ha perdido en el centro del campo la circulación, la distribución, el control del juego desde la media cancha, cuando ha tenido dos en lugar de tres en el área de volantes, y más cuando pasó en el primer partido contra República Dominicana, teniendo a Lira y a Edson Álvarez, los dos de condiciones defensivas, sí recuperaban y sí controlaban, pero no había una adecuada circulación. Entonces, yo creo que la conclusión tendrá que ser que México puede jugar con dos puntas siempre y cuando juegue con tres centrales y tres futbolistas en el medio campo con condiciones de ida y vuelta, ¿no? Volantes mixtos, porque cuando intentó en esta etapa jugar de esta manera, los dos era un contención fijo y dos futbolistas de condiciones ofensivas, entonces ahí solía partírsele el equipo a Javier Aguirre.
Y bien interesante esto que comentas, llamó la atención el día de ayer, tan pronto salió la alineación, pues después de ver a los dos, que quizás son además de los referentes más importantes en el primer encuentro como titulares, pues regresar a que solamente uno de ellos estuviera en el once titular. De cara al partido contra Costa Rica, Marcelino, ¿qué tan favorito, qué tan confiado crees que está la afición y la selección mexicana de acceder como primer lugar de grupo?
Regularmente, Itán, la gente se va enganchando conforme el equipo va caminando. Si bien no ha sido un juego espectacular, pues sí son triunfos que de alguna manera enganchan a la gente. Yo creo que México pues debe considerarse favorito, además de que el empate le favorece, y yo creo que la gente va a ir nuevamente acercándose a la selección nacional, como que al principio había cierta resistencia, pero conforme van llegando los triunfos, la gente se va acercando. Creo que habrá seguramente alguna otra modificación, en parte para observar jugadores, en parte para ajustar, y también porque el rival que tiene enfrente es en teoría el más fuerte de los tres que iba a enfrentar México en la primera ronda.
Hablando del rival, vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de la selección de Costa Rica, el mexicano que ahora dirige el destino de los Ticos.
Sabemos que la afición siempre va a estar ahí, o sea, obviamente es parte de que a veces se desesperan y todo, pero creo que lo manejamos y ellos también lo manejan bastante bien, y sabemos que el partido dura 90 minutos. Muchas veces queremos irnos al descanso ganando, pero a veces no se puede. Tenemos también que respetar el rival, que también ellos juegan. Y en lo personal, obviamente al principio me fui de menos a más. Creo que al final tomamos la decisión de no arriesgar algo y por eso salí.
Sí, el equipo cada vez se va mostrando mejor, va mejorando. Hoy salimos muy concentrados y los pequeños detalles hoy estuvieron a nuestro favor. No, nosotros nos preocupamos por el resultado final. Al que le toque anotar, sabemos que hay muy buen grupo y al final lo que importa es que el equipo le vaya bien y gane.
La verdad que sí, contento con eso, porque siempre ser atrás te da una cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, gran trabajo de todos, desde las puntas hasta la zona de atrás, y nada, seguir trabajando. Ahora pensar en Costa Rica, que va a ser un gran partido, y pues tratar de pasar invictos esta fase. Sí genera ese deseo, sobre todo de querer cuidar todavía el título que nos pertenece, ¿no? Pues contento con la oportunidad que nos viene el profe, los compañeros. Y nada, creo que mi entrenador de porteros, que Joseba, ha hecho un gran trabajo que nos hace estar ahí a la hora en el día. Entonces, hay que cuidar eso, seguir trabajando. Y yo creo que lo más importante es nos dar un título más, pero paso a paso, amigo. Gracias.
Sí, va a ser un partido difícil. Sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Aguirre es un gran técnico, es un técnico que ha demostrado mucha capacidad en Europa y con la misma selección. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar. Esa no me la quita nadie, ¿no? Que el equipo de Costa Rica hoy haga un gran partido, que hagamos bien las cosas, que podamos resolver la incógnita que nos pueda presentar el equipo de México y lo superemos. Esa es nuestra idea y ojalá los muchachos hoy descansen bien, mañana tendremos un poquito de recuperación, descansemos bien estos 2 días que nos vienen bien para llegar al domingo con mucha fuerza y presentar un partido con la idea de llevarnos el grupo, ¿no?
Escuchamos primero a jugadores de selección mexicana, fueron Johan Vázquez, César Huerta y Luis Ángel Malagón, y después a Miguel Herrera, decíamos el técnico mexicano que ahora comanda a la selección de Costa Rica. México saldrá como favorito marcelino, pero siempre es un partido complicado y me imagino que pues Miguel Herrera tendrá ganas particulares de derrotar al Tri. Al final del día es una posición que tuvo y que hoy no tendrá, pero que encabeza otra selección competitiva como es la de Costa Rica.
Y que incluso Itán fue candidato para este proceso. Cuando estaban todos los sondeos que terminó siendo Diego Coca el entrenador de la selección mexicana, Miguel Herrera estaba dentro de esa terna de posibles candidatos. Terminaron con Coca, luego vino Jaime Lozano. Miguel Herrera siempre levantó la mano, siempre quiso esa posición. Ahora está Javier Aguirre y sin duda alguna que para él va a ser especial enfrentar a México y querrá ganarles, pues de alguna manera para decirles, no se olviden de mí, aquí estoy. Y porque además, pues bueno, está en un proceso también con Costa Rica, pero para ellos va a ser fundamental este partido, además de que se sabe la manera en la que enfrentan los ticos esta clase de encuentros contra México.
Justamente, ya platicaremos un poquito más de cuánto afectaría, cuánta presión existiría en caso de que le puedan meter una zancadilla a la selección mexicana. Hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula. Regresamos para seguir comentando lo que ha pasado el día de hoy en el Mundial de Clubes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con ESPN Radio Fórmula. Marcelino Fernández del Castillo e Itán Benesra con ustedes para platicar un poquito del Mundial de Clubes. Marcelino, nos contabas ayer del debut del Pachuca, del conjunto de los Tuzos, con Jaime Lozano como entrenador, y no le fue bien al equipo mexicano.
No le fue bien al equipo mexicano, dominó la primera parte, pero Salomón Rondón estuvo algo errático en el ataque del cuadro del Pachuca, un par de pelotas en los postes, estuvo insistiendo, sin embargo, no le salieron las cosas, terminó perdiendo y justo era el partido que debía ganar Pachuca, sobre todo después del empate entre el Real Madrid y el Al-Ahli. Entonces, con esto se rezaga Pachuca, le va a costar trabajo porque en apariencia serían los partidos más difíciles los que está por enfrentar. Y lo que fue una buena noticia para la FIFA, Itán, fue que hoy gana el Inter Miami, iba perdiendo desde muy temprano, aparece Lionel Messi, hace el gol, le da la vuelta y de alguna manera pone las cosas en calma, porque imagínate lo que hubiera sido para el torneo, la despedida tan temprano del Inter de Miami. A pesar de que hubiera perdido, no estaría eliminado, pero sí se le hubiera puesto muy cuesta arriba la situación para el resto, para la última jornada, en donde estaría obligado a ganar. Algo que no es muy común ver dentro del fútbol es que un equipo europeo pierda en una competencia oficial ante un club que está fuera de Europa, ¿no? Es algo que hace mucho no ocurría, es difícil encontrarlo desde algún mundial de clubes en el 2012, me parece, que no sucedía lo que acaba de suceder ahora, de que un equipo fuera de la Confederación Europea le gane a un club europeo en una competencia oficial.
Y de llamar la atención esta situación. Y bueno, ya hablábamos en la entrada, lo que está ocurriendo con el torneo. Por ahí, claro, algunos partidos que no han tenido quizá la asistencia que esperaban los organizadores, la FIFA, pero bueno, esto va comenzando. Y más allá de eso, creo que a nivel mundial, en las audiencias, en los intereses, sí está cumpliendo. Me parece, Marcelino, no sé qué piensas, el Mundial de Clubes su objetivo.
Sí, para hacer el primer experimento creo que va encaminando. Sí, sí tendrán que ajustar ciertas cosas. Es muy difícil también equiparar los niveles, ¿no? Ya vimos una goleada de 6-0, alguna de 5-0, otra de 4-0. Ha habido partidos muy dispares, pero al final me parece que el experimento va por buen camino. Con algunos ajustes para futuras ediciones, creo que puede ser un producto bastante atractivo, pero sobre todo tendrán que mantener esta clase de premios económicos para que sea atractivo para los clubes europeos, ¿no? Que están fuera de temporada, que están un poquito a disgusto con las canchas, con el clima, con toda esta situación, pero pues al final con dinero se va a solventar toda esta situación.
Todo se arregla con un buen cheque, que es el que se lleva siempre nuestro querido amigo Dean Ciani, quien se une a ESPN Radio Fórmula. Ya nos echamos el presupuesto para saludar a Odín. ¿Cómo andas, Odín? ¿Qué nos cuentas del Tuzo?
¿Cómo estás, Aitán? Marcelino, un gusto saludarlos y a toda la gente que nos escucha en ESPN Radio Fórmula. Pues bien, estamos en Charlotte, la casa, la sede del equipo de Pachuca, donde está haciendo su concentración. Ellos viajaron el día lunes a Cincinnati para el partido del día de ayer, donde enfrentan al Salzburgo, y donde pierden, ya lo decía Marcelino, y sí, es muy cierto, pierden de una forma durísima, porque Rondón tuvo todo para poder lograr no perder de la forma en la que pierde el Pachuca, y se complica la situación en el Mundial de Clubes. Hoy está preocupadísimo el Pachuca, pero también está muy preocupado el Real Madrid. Ambos equipos, al Pachuca, que está en último de su grupo, en cuarto de su grupo con 0 puntos, y por el otro lado el Madrid con 1 punto, empatado con el Al Hilal, con el cual empató también. Entonces, una situación compleja. El Salzburgo está como primero, habiendo ganado precisamente al Pachuca con 3 puntos, y se va complicando la situación tanto del Pachuca como del Madrid. El próximo domingo se enfrentan ambos equipos en la búsqueda de esos ansiados 3 puntos. Tanto el Madrid va a buscar, va a salir con un cuchillo en la boca para tratar de ganar increíblemente a un equipo como el Pachuca, y por otro lado Jimmy Lozano y sus pupilos pues van a tener que salir con todo también, porque al perder ese partido contra el Real Madrid, al no sumar puntos, prácticamente el Pachuca estaría eliminado matemáticamente del Mundial de Clubes. Entonces, pues espero un partido interesante el próximo domingo. El Madrid triste con la situación de Mbappé, que presenta un cuadro de gastroenteritis, al parecer una infección intestinal bastante grave, porque empezó con fiebre y vómito, terminó siendo hospitalizado, no juega este primer partido contra el Al Hilal, y la verdad que preocupa para el equipo el hecho de cómo está la situación actual de Mbappé. Estuvo hospitalizado, lastimado de su estómago, todo parece ser, y lo marca así el equipo del Real Madrid, ellos mismos lo dijeron, ¿no? Al parecer que es un cuadro de gastroenteritis aguda. Quiero comentarles algo también, mi querido Aitán. La verdad que el día de hoy ya el Pachuca aquí en Charlotte llegó cabizbajo. A las 3 de la mañana aterrizaron en Charlotte, cabizbajo, con las caras tristes, preocupadas. Hoy ya a las 12 del día estuve cerca del equipo, platiqué con Jimmy Lozano, y la mayoría de los jugadores pasaron de frente, ninguno quiso hablar. Increíblemente, cuando es un Mundial de Clubes, cuando estás en competencia, pues el jugador quiere que lo vean, quiere salir no solamente en la cancha, sino poder dar una buena declaración, pero el resultado de ayer no lo pudo hacer. Y ¿sabes qué? Te los digo honestamente, me quedo con un gran sabor de boca. Víctor Guzmán, el Pocho, quien jugaba en el Pachuca y fue campeón, después se fue con las Chivas y ahora está haciendo refuerzo en este Mundial de Clubes, fue el único que se paró. Yo había creado un compromiso con él desde el lunes, quedamos de que el día de hoy, jueves, haríamos una entrevista. Todos, el Rondón, la Chofis, todos los jugadores pasaron de frente. A todos les decía yo, ¿qué onda? ¿Quieren hablar? Y el único que se acercó fue el Pocho y me dijo, Dean, yo tengo un compromiso contigo, quedamos de hacer una entrevista. respetuosamente le dije, oye, Pocho, a lo mejor no es el momento, no te sientes. Y me dijo, no, Odín, es momento de hablar, siempre es momento de hablar. Se sentó, platicó conmigo, platicó con ESPN, reconoció las fallas del día de ayer, reconoció que el equipo se quedó corto. Una declaración interesante porque me dice que no es invencible el Madrid. Y al Madrid se le puede ganar. Sabe y entiende el tamaño de este equipo, posiblemente la franquicia más importante en el fútbol mundial, pero dice, no es invencible. Si ayer el equipo Al Hilal le pudo empatar, nosotros también podemos hacer algo con el equipo del Real Madrid. Entonces, es lo que se vive. Jimmy sabe y no quiere excusarte que acaba de llegar al equipo de Pachuca, que Guillermo Almada se fue y llegó de forma muy abrupta Jimmy. Los refuerzos le llegaron tarde, él ha estado entrenando las últimas 3 semanas con el equipo. Aquí llegó desde el lunes a entrenar al equipo. Desde el viernes de la semana pasada llegó, estuvo el sábado, el domingo, el lunes aquí en Charlotte. El martes viajó a Cincinnati, ayer miércoles pierde este partido. Hoy jueves ya está entrenando aquí. Y bueno, la están pasando muy complicada el equipo de Pachuca, muy diferente a lo que Rayados hizo frente al Inter de Milán, compañeros.
¿Quieres escuchar a Víctor Guzmán? ¿Podemos escuchar a Víctor Guzmán, que ya tuviste oportunidad
de platicar? Sí, a ver, ojalá podamos escuchar las palabras de Víctor Guzmán, el único jugador de los tamaños. Yo entiendo la posición de los otros jugadores, perder a veces es triste, a veces cuesta trabajo tener que enfrentar una cámara o poder hablar con los medios de comunicación. Víctor tuvo los tamaños. Vamos a escuchar lo que nos dijo Víctor Guzmán hace unas cuantas horas aquí desde Charlotte.
Hay que enfrentarlo. ¿Se le puede ganar al Madrid?
Claro que se le puede ganar. Pues también no. Sí, es un equipo muy fuerte. Como en su tiempo fue también, pues el Barcelona y otros equipos. Y al final de cuentas, tampoco son invencibles, ¿no? Así es. Digo, con todo respeto que
somos seres humanos.
Somos seres humanos, ¿no? Sí, sí. Y mientras tengamos la esperanza de poder luchar y de poder, afrontar ese reto, esa situación, pues vamos a hacer lo que esté al alcance de nosotros.
Ahí lo escuchábamos a Víctor Guzmán hablando de respetando lo que es el Real Madrid, pero hablando de que son seres humanos y que también se puede buscar hacer una proeza, hacer historia dentro del fútbol mexicano, dentro del fútbol mundial, en este mundial de clubes. Aquí estamos. No se sabe qué tanto va a ser la entrada de gente al estadio aquí en Charlotte, porque toda la venta de boletos es por internet. Absolutamente toda la venta de boletos. Aquí no hay taquilla. Aquí vas, compras tu boleto en internet y vienes. Esta no es una zona de mucho mexicano. Aquí hay mucho afroamericano que tampoco tiene mucho interés en el tema del Mundial de Clubes aquí en Charlotte. Entonces, claro, es el Madrid, ¿no? Pero ayer veíamos el partido del Pachuca en Cincinnati con muy poca entrada. Entonces, no sabemos qué entrada puede haber el domingo. Lo que sí les puedo decir es que es muy cambiante el clima. De pronto aquí hay una tormenta eléctrica en 5 minutos y a la hora puede estar el sol despampanante y después puede haber lluvia, frío y calor. Así el clima en Charlotte. Pero estamos listos para lo que será ese gran partido entre Pachuca y el equipo del Real Madrid, compañero.
Perfecto, Dil. Muchas gracias por este reporte con ESPN Radio Fórmula. Y Marcia, hay noticias de Mbappé.
Correcto, Itán, hay noticias de Mbappé. Ya este día ha salido del hospital. El Real Madrid emitió un comunicado escueto de apenas 2 párrafos, pero dice así: nuestro jugador Kylian Mbappé ha recibido esta tarde el alta hospitalaria y ha regresado a la concentración del Real Madrid. Mbappé seguirá con tratamiento médico específico y se irá reincorporando progresivamente a la actividad del equipo. Así que seguramente no lo veremos contra el Pachuca el próximo domingo, a ver si para el tercer partido de la primera ronda puede estar en condiciones de al menos ir a la banca.
Pues vamos a ver, porque sería un golpe de suerte a favor de Pachuca. Es muy complicado enfrentar al Real Madrid, pero sin Mbappé será un poquito menos difícil para el equipo de Jaime Lozano, buscando dar la gran campanada, algo parecido a lo que alguna vez en las primeras ediciones del Mundial de Clubes hizo el Necaxa junto a los Berengues. Pausa, venimos a ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Marcelino Fernández del Castillo e Itán Benerra con ustedes. Marce, se han movido las cosas con el Atlético de Madrid.
Sí, está ganando 1-0. Pablo Barrios puso en ventaja a los colchoneros y ahorita está a punto de cobrarse un penal, pero el árbitro va a ir a revisarlo al VAR. Ya estaba listo Julián Álvarez para cobrar y pues tratar de conseguir el 2-0, pero el partido, el árbitro ha decidido ir a revisar la falta al VAR. Al parecer una jugada es una falta continuada. Empieza el jaloneo fuera del área y van a revisar si finalmente es dentro o fuera del área la falta.
¿Y tú cómo la ves? Es radio.
Yo, a mí me parece de primera instancia que si era bien un jaloneo, un forcejeo desde fuera, y sí me parece que hay un... lo arrolla al final. Dentro del área es donde viene el último contacto y me parece que lo deben de sostener.
Bueno, vamos a ver
qué decide. Simeone es al que le cometen la falta, escapó por el lado derecho. Lo van forcejeando, lo van jaloneando y después ya el último, ahí viene un contacto dentro del área.
Pues entonces,
a ver, aquí viene ya el árbitro de regreso.
¡Nárranos! Ahora que está de moda sin la imagen, Marce.
¡Y! ¿Qué dijo el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Es que está hablando y no tenemos audio, pero por el lenguaje corporal me parece que lo sostuvo, ¿no? Creo que lo sostuvo. No, lo echó para atrás.
Ándale.
Lo echó para atrás. Ni falta.
Bueno, sigue
el 1-0,
pues.
Minuto 39. Y lo festeja, por supuesto, la gente del Seattle.
No sé si decir el VAR haciendo de las suyas, pero el VAR siendo historia ahora en el Mundial de Clubes o teniendo algo que ver. Vamos a platicar ahora acá en ESPN Radio Fórmula con Oscar Gallardo. Vamos a contactar con nuestro compañero para platicar de Tigres y de una de las firmas que tenía mucho conversándose, lo de Ángel Correa. ¿Qué nos cuentas, Oscar, respecto a este que puede ser un bombazo para los felinos?
Sí, ¿cómo estás? Ahí están, fuerte abrazo para ti, para Marcelino. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues han sido horas interesantes para la directiva de los universitarios, ya que nos han confirmado algunas fuentes cercanas a la negociación que ya oficialmente existe un principio de acuerdo y tan entre la directiva de los Tigres, la directiva del Club Atlético de Madrid y el mismo futbolista argentino Ángel Correa. Hasta este momento la negociación se encuentra en un 80%. Nos dicen que este 20% quizá aún presenta una situación complicada para la directiva, pero la verdad es que está avanzado el tema. Esperan poder firmar a Ángel Correa, por supuesto, después de la participación de los colchoneros en el Mundial de Clubes, Seitán, y la intención es que ya se pongan de acuerdo en los últimos detalles, en los próximos días, que cumpla Correa con las pruebas físicas y médicas, y que ya pueda plasmar la firma, porque de entrada ya le están buscando casa en Monterrey, y ante la salida de Diego Reyes, es uno de los hogares que ya se ofrecen al futbolista argentino en caso de que probablemente llegue con los felinos, Seitán.
Con esta llegada, Oscar, ¿qué va a pasar entonces con Nico Ibáñez? ¿Se prevé alguna salida? Porque también se espera el regreso pronto de André Pierre Guignac y ya tendría pues tres jugadores para la misma posición.
Sí, qué gusto me da saludarte, Marcelino. Qué bueno que tocas este tema porque, bueno, pues André Pierre Guignac ya lo confirmaba Guido Pizarro, ha renovado por un año con opción a un año adicional con el equipo de los Tigres. Se está recuperando de su lesión, Marcelino. Hoy inclusive regresó a entrenar al parejo en el trabajo de pretemporada en playa, ejercicios de arena, pero muy importante con balón junto a Jesús Angulo. Es decir, ahí la lleva el francés, ahí se va recuperando. Por el momento, en el tema de Nicolás Ibáñez, está fijo. Sabemos que la competencia en Tigres, lo que observamos en el día a día, es complicada y bueno, pues por ahí existe una plaza libre de jugador no formado en México tras el retiro de Guido Pizarro para dirigir a los universitarios, Marcelino. Y bueno, pues hasta el momento ahí está Nico todavía entrenando en la pretemporada con los Tigres. Cabe mencionar que hoy llegó un nuevo refuerzo, se trata de Antonio Carrera, guardameta de 21 años, mexicoamericano, viene del FC Dallas y estará ahí junto a Nahuel, junto a Tapia, junto a Carlos Felipe Rodríguez, el primer refuerzo del AU de Nuevo León. Pero pues Mauricio Culebro, compañeros, continúa trabajando. El tema de Miguel Ángel Borja de River Plate, también nos dicen que está en la órbita de los Tigres, está en la carpeta. No existe una negociación formal, no hay alguna propuesta de los Tigres, pero es una de las opciones interesantes, Marcelino. Creo que por ahí, también respondiendo a tu pregunta, con Ángel Correa, Tigres continuará viendo más opciones, pero Nico sigue entrenando al parejo allá en Chula Vista, California, con el plantel felino.
En el caso de Ángel Correa, Oscar, ¿va a terminar el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid o va a reportar inmediatamente con Tigres? ¿Qué va a pasar en este caso?
Es la idea, Marcelino, lo que nos comentaban esta tarde, que pueda firmar el futbolista ya cuando cumpla con los últimos requisitos después de la participación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Y bueno, pues la buena noticia para Mauricio Culebro, para Gerardo Torrado, para Carlos Valenzuela, es que conforme avanzan las horas, la situación mejora para la U de Nuevo León. Con este 80% ya está encaminada la negociación para que llegue Ángel Correa. Insisto, tema de pruebas físicas y médicas, restan los últimos detalles del contrato, pero ya está el acuerdo. Me dicen 4 años con opción a un 5º año, así sería el contrato de Ángel Correa. Pero Culebro y su equipo ahí en la directiva de Tigres están contentos porque creen que lo van a lograr, que lo van a firmar, pero saben que este 20% pues también representa que Correa tenga un buen mundial de clubes con el Atleti y que algún otro equipo presente una mejor oferta, pero está avanzado el tema, Marcelino, y llegaría después del mundial de clubes.
Perfecto, Oscar, muchas gracias.
Gracias, Marce y Tan. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula.
Gracias a Oscar Gallardo con la información de Tigres. Sería, me parece, Marce, la gran firma de cara al próximo torneo de Liga MX. No sé qué opinas.
Sí, sin duda, ¿no? Un jugador de este nivel, seleccionado argentino en su momento, jugador del Atlético de Madrid, un equipo top 3 dentro de la Liga Española. Un caso similar se puede asemejar un poco a la llegada de André Pierre Gignac hace 10 años, que venía en buen momento, quizá Correa ha perdido protagonismo en la última temporada por la presencia de Julián Álvarez de Sorlot en el Atlético de Madrid, pero sin duda alguna es un fichaje que puede ilusionar a Tigres y que puede representar mucho para la Liga Mexicana. Además, ¿no? Con este contrato tan extenso, se ve el deseo que tenía Tigres por él. 4 años con opción a un 5º año, pues es una muestra de lo que lo pretendía.
Sí, más allá de No es para probar, parece que, y me imagino que teniendo a Gignac, teniendo a Nahuel, que inclusive perteneciendo a Tigres ha sido seleccionado argentino, bueno, no es una organización desconocida para los futbolistas sudamericanos, para algunos inclusive que, como decías, Marce, han estado recientemente también convocados a la selección albiceleste. Vamos a dejar el tema de la Sultana y nos vamos a Guadalajara. Jesús Bernal con Chivas. ¿Cómo andas, Jesús? Acá andamos Marcelino y Aitán y ESPN Radio Fórmula. Ya se cerró. ¿Cuándo se va a cerrar? ¿Cómo va la cosa con Campillo?
¿Qué tal, Aitán, Marcel? Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues ya están en las últimas negociaciones sobre este tema. Ha sido una novela muy larga para encontrar este defensa central, que dicho sea de paso, Campillo sale de la cantera de Chivas para ir a Juárez. Y el tema es que en un principio Juárez estaba puesto en que Chivas pagara la cláusula de $5 millones por él. El Guadalajara evidentemente no aceptó esta situación, se abrieron las negociaciones, comenzaron a platicar y el día de hoy están en un punto donde los Bravos piden dinero y a Diego Ochoa, defensa central de la cantera de Chivas de 20 años, debutó el torneo pasado con Oscar García y fue el capitán de México en el Maurice Ravelot en este torneo con límite de edad que se celebró en Francia durante este mes de junio. Entonces, ahí están en ese estilo y afloja. También me decían algunas otras condiciones que por ahí está viendo Juárez, ver si pueden retener un porcentaje de la carta de Campillo. En fin, varias situaciones que se tienen que cerrar, pero está muy próximo. a poderse dar este movimiento. En los próximos días seguramente se tendrá que cerrar porque a Chivas le urge esta contratación, Eitan.
Llama la atención, Jesús, lo que sucede con Chivas, ¿no? Manda un jugador a Juárez, luego lo quiere de regreso, lo tiene que recomprar. Algo se me figura un poco también el caso del Pocho Guzmán, que se lo compró dos veces a Pachuca, ahora vuelve a los Tuzos. ¿Por qué se le escapan esta clase de jugadores a Chivas? O sea, ¿cuál es el asunto para que, teniendo futbolistas en su cantera con cierta proyección, terminen jugando en otro lado y Chivas pagando un dineral para recuperarlos?
Saludos, Marce, buenas tardes. Fíjate que platicando con gente del rebaño, me decían que hay dos temas fundamentales. El primero es la sobreproducción de jugadores de los cuales ya tienen en el plantel, ¿no? O sea, que de repente, es que produjimos tres centrales, ¿no? Pues tenemos que deshacernos de ellos porque estamos completos en primera y tal. Entonces es un problema para la fuga de talento, ¿no? Que de repente jugadores como Oscar Macías, por ejemplo, que estuvo en San Luis y termina ya, Alejandro Mayorga, que se fue al Necaxa porque había tres laterales izquierdos en Chivas, o sea, les pasa muy común. Y la otra cuestión que también tiene que ver con eso son los cambios de proyecto. Pues de repente llega un proyecto nuevo, saca todo lo viejo, entre ellos los jugadores que produjo el proyecto anterior, y los van repartiendo en diferentes plazas. Fue el caso de Campillo. Campillo fue formado, digamos, durante la era Peláez, llegan los españoles, lo sacan junto con Pérez Buquet y con Oscar Macías y con Organista y con otros tantos, y ahora que ya no están, y que Javier Mier fue parte de esa formación precisamente de Diego Campillo, pues lo piden de regreso, ¿no? Entonces son esos dos factores principalmente, el cambio constante de proyectos y el hecho de que hay en muchas ocasiones una sobreproducción de jugadores.
Jesús, se presenta Chivas este fin de semana en la Copa Morelos. ¿Qué podemos esperar de estos nuevos encuentros para Gabriel Milito?
Mira, de entrada no hay sorpresas en la convocatoria, digo, no tiene a los seleccionados Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Efraín Álvarez, ellos están con la mayor, les dieron descanso a Yael Padilla y Hugo Camberos, que apenas regresaron esta semana de Francia, el Maurice Reveló, y el resto pues es lo que tiene el Guadalajara, ¿no? Disponible, ahí está Chicharo, está Pulido. En el partido del viernes ante Tapatío utilizó dos puntas con Javier Hernández y Alan Pulido, puso a Luis Romo como defensa central, digamos, dentro de estas variantes que estuvo buscando. Entonces, seguramente irá por ahí, ¿no? O sea, de a poco, tratando de limar y de pulir ese once titular que quiere el señor Gabriel Milito para el arranque del torneo, entendiendo, por supuesto, que Chivas todavía tiene bajas con los seleccionados y falta que se incorporen algunos jugadores que por ahí están bien en el mercado. El que ya está para, o los que ya están para este juego son el caso de el Tiba Sepúlveda, de José Castillo y de Richard Ledesma. Richard Ledesma que llegó como refuerzo para este torneo.
Perfecto, Jesús, muchas gracias.
Saludos, que estén bien, buena tarde.
Buenas tardes, con Guadalajara entonces, ya anduvimos por todos lados en Monterrey. En Guadalajara está jugando selección mexicana, claro, está el Mundial de Clubes, pero los equipos también están preparándose para el próximo torneo, y no solo en la primera división, también hay información de la Liga de Expansión, situaciones de una liga, Marce, que viene haciendo ruido en esta pausa por lo de la demanda, por las mudanzas, que sí, que no, también se mueven las aguas en el tema de la expansión.
Una liga que hace más ruido en los tribunales, sí, que dentro de la cancha, desgraciadamente, pero sí, hoy justo fue la asamblea de dueños de la Liga de Expansión que se fue postergando en una y otra ocasión. Al parecer, pues estuvo un poquito tranquilo el tema de la denuncia, pero ya ahorita nos platicará César de lo que ocurrió en esta reunión, en esta asamblea de dueños. A finales de julio terminará arrancará el torneo. Vamos ahora con César, que nos tiene el reporte de lo que ocurrió en Toluca.
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Se llevó a cabo la asamblea de la Liga de Expansión en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, Estado de México. Una reunión que se llevó en calma, a pesar de que 6 clubes de esta categoría tienen una queja interpuesta ante el TAS, buscando el regreso del ascenso a la primera división del fútbol mexicano. Realmente no hubo mucha modificación o novedad con respecto a este tema. Continúa bloqueado el ascenso y descenso de la Liga Premier a la Liga de Expansión y de la Liga de Expansión hacia la Liga MX. Donde sí hubo novedades fue con respecto al proceso de certificación, porque los clubes que estén interesados en certificarse y en ser candidatos a ascender en algún momento tendrán hasta el 15 de julio para, de manera formal, expresar su interés y reunir la documentación necesaria para comenzar con el trámite, el cual se llevará algunos meses y finalizaría a mediados del mes de septiembre. Donde también hubo novedades fue con respecto a los clubes que conformarán la Liga de Expansión rumbo al próximo año futbolístico. Primero, el Irapuato está de regreso en la categoría de plata del fútbol mexicano. La Trinca Fresera, que incluso ya tiene experiencia en primera división, está de regreso en la Expansión MX. Por otra parte, se negaron los cambios de sede para el Celaya y para los Cimarrones de Sonora, uno de los candidatos que estaba levantando la mano con fuerza para recibir fútbol de la Liga de Expansión era Veracruz. Sin embargo, tardará por lo menos un año más en regresar el fútbol profesional al Puerto Jarocho. Finalmente, comentar que la nueva temporada de la Expansión MX comenzará a finales del mes de julio. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo.
Abrazo a César Caballero. Interesante la cosa, interesante el tema de que las mudanzas, de que las demandas. Bueno, ojalá, Marce, que deje de ser más noticia fuera de la cancha y que regresemos a platicar de cosas positivas en la cancha para una liga de ascenso que no lo tiene desde hace algunos años.
Ojalá, pero mientras no regrese el ascenso, difícilmente se va a hablar de otras cosas en esta liga y difícilmente incluso la primera división va a voltear hacia ellos, incluso para buscar jugadores, algo que se da en una medida muy, muy, muy baja.
Y desafortunadamente, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con esta situación. Hablando de otros deportes, de otros temas, NBA puede tener hoy campeón. La NBA puede hoy ver al Oklahoma City Thunder con el campeonato, y es que se juega el sexto de las finales entre Oklahoma y los Pacers de Indiana en Indiana. Veremos qué ocurre en este partido. Estará tratando el conjunto de casa el día de hoy, el conjunto de los Pacers, llevar al límite la serie, pero con la gran incógnita de Tyrese Haliburton. Y para que nos resuelva la duda de si juega o no y cómo está la figura de los Pacers, saludamos a Fer Tirado en Indiana. ¿Cómo andas, Fer? ¿Y cómo está Haliburton para el juego de esta noche?
¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo andas? Saludos a todos en Tierra de Fórmula. Está calentando en estos momentos Tyrese Haliburton. Lo hace Eitan con una media de compresión en la pierna derecha. Hay que recordar que la zona que tiene lesionada es la pantorrilla. Se había lesionado el tobillo en el juego número 2, pero yo no creo que esa sea la razón por la que haya jugado mal en algunos otros partidos de la serie, porque en el 1 y en el 3 cumple, mete el tiro ganador en el 1, en el 3 tiene su mejor versión. Va a jugar, no sé a qué potencial, pero así enfrentaron los Pacers la serie final de la conferencia el año pasado contra Boston. Y no jugó mal Andrew Nembhard, no jugó McConnell mal. De hecho, uno mete 28 puntos por juego los dos partidos que no estuvo. Me refiero a Nembhard, de los que no estuvo Haliburton. Y el otro metió 19, refiriéndome a TJ McConnell. Así es que, pues, lo va a atacar el equipo de Oklahoma, particularmente cuando le toque defender a Haliburton. Están oliendo sangre y no quieren que esto se termine. Y quieren que esto se termine, quiero decir, en 6 partidos. Se quieren ir con el Larry O'Brien ya a Oklahoma.
Perfecto, Fer, gracias. Estamos pendientes de tus reportes en SportsCenter.
Gracias, Eitan, un abrazo.
El reporte de Fer Tirado previo al 6 de las finales de la NBA, que claro que va por ESPN. Gracias, Marce.
Gracias, saludos, Eitan.
A nombre de Marcelino Fernández del Castillo, todo nuestro equipo de producción, Eitan Benedra, les agradece. Nos escuchamos mañana acá en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.